Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Cada euro que se invierte en ciencia se multiplica por 5. Aún así, el colectivo de investigadores de España lleva años dando la luz de alarma. La situación de la ciencia en nuestro país es preocupante. Según datos de la Fundación Alternativas, en los últimos 9 años se ha producido una drástica reducción superior al 30% en la financiación del Estado a la I+D, que nutre fundamentalmente al sistema de laboratorios públicos. Como resultado, se ha producido una disminución muy importante en la aparición de artículos de científicos españoles en las revistas de mayor repercusión internacional, así como una reducción del 60% en el número de patentes producidas. Bien, para hablar de la situación actual de la ciencia y de cómo mejorarla, hoy nos acompañan en Sostenible y Renovable dos investigadoras con muchos años de experiencia en el laboratorio. María José Rodríguez. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí, Juan. Muchas gracias por llamarnos.
Y también está con nosotros Inés Antón. Hola, ¿qué tal?
Hola, un placer estar aquí.
En este caso, como tesorera de la asociación Apadrina la Ciencia y la otra como vicepresidenta. Bueno, primera pregunta. Vamos a ver, sin avances científicos no hay progreso, pero a mí me gustaría que nos diréis vuestra visión, cuál es la situación actual de la ciencia en España. Venga, Inés.
Pues efectivamente, como dices, sin avance científico, sin investigación, sin innovación, estamos condenados a la pobreza y a la dependencia, porque está clarísimo que la investigación y el desarrollo, la innovación, son los motores y las claves del progreso de un país y es la única forma de hacerlo competitivo. Y es cierto que estamos viviendo unos momentos complicados, con bajos presupuestos y con baja inversión, y bueno, pues esto tenemos que todos, creo que, actuar para cambiarlo a mejor.
Y no solo eso, sino que esto repercute directamente en el futuro de los no solo de los investigadores que ya están investigando, sino en nuestros futuros investigadores. Hay, imagínate la cantidad de chavales que podrían optar a una carrera científica y que no optan por la simple razón de que no pueden vivir toda la vida de la ciencia. Eso, o sea, no estamos viendo, lo que está pasando ahora mismo, pero no estamos teniendo en cuenta la repercusión en el futuro. Es decir, cada vez va a haber menos investigadores por este hecho.
En el mundo de la ciencia en nuestro país hay mucho talento, hay también una gran capacidad de trabajo, pero lógicamente necesitamos inversión. La cuestión es que desde el año 2009 los presupuestos para I+D en nuestro país se han reducido en un 36%. Digamos que esta es una situación un tanto insostenible.
Totalmente, porque no se pueden terminar proyectos, no se pueden contratar a investigadores, no se puede contratar a técnicos, no se puede contratar a postdocs. Los laboratorios hacen maravillas con el poco dinero que tienen y casi es un milagro poder publicar, porque la cosa es insostenible, insostenible, como tú has dicho.
Porque además tenemos que pensar que esta reducción está ocurriendo en nuestro país. Tenemos menos capacidad de competir, porque es que la ciencia se hace a nivel mundial. La ciencia es global. Nosotros tenemos que competir con estos medios que tenemos, con ser los más rápidos en publicar, en innovar, en crear cosas nuevas, pero, como digo, comparándonos con el resto del mundo, que no está teniendo estos recortes. Y bueno, es un poco como si dos trenes que van a diferente velocidad y nosotros vamos un poquito más despacio, bueno, pues nos vamos manteniendo cercanos. Pero si nos dan un parón y tenemos que recuperar la velocidad, pues cada vez nos vamos a ir distanciando más del tren de cabeza. Y eso es lo que no podemos permitir.
Hay muchos investigadores, claro, que están muy preocupados por este tema y que comentan que, vamos a ver, investigar no debe considerarse un gasto para un Estado, en este caso para el nuestro, sino que debe verse como una apuesta de futuro, ¿no? Tiene que verse como una inversión.
Eso es.
Es que no hay duda alguna. O sea, invertir en investigación es invertir en futuro. Y como tú dices, la palabra gasto prácticamente debería desaparecer de este vocabulario. Como decía antes, es que invertir en investigación es invertir en formación, en generar capital humano, en generar conocimiento. Esto nos va a permitir tener productos con mayor valor añadido, nos va a permitir ser más competitivos, se van a generar patentes que, como bien decías al principio, van a revertir económicamente en el país y va a hacer que todo nuestro Producto Interior Bruto mejore. Es decir, que es que no hay duda alguna que la inversión y el desarrollo están directamente relacionados con la producción científica, pero también con el nivel educativo y con la riqueza final de un país.
Pero no solo eso. Sí. Sino que también es invertir en una manera de pensar. El método científico es una manera de pensar, una manera lógica, una manera teniendo en cuenta los hechos, etcétera. Y es, si no podemos enseñar a los chavales a pensar de esa manera, van a ser menos libres y les van a engañar por varios sitios. Y esta es otra cosa que nosotros hacemos desde Apadrina la Ciencia. Lo que hacemos es divulgar la ciencia y divulgar una forma de pensar científica, un método científico que nos va a ayudar en todas las etapas de la vida. Y eso también se va a perder.
¿Y qué proponéis para solucionar esto? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, creo que muchísimas
dinero.
Cosas también. Sí, yo creo que lo primero es no centrarnos únicamente en todo lo negativo y en lo difícil que está. También tenemos una parte muy positiva, porque es que es un trabajo apasionante, en el que aprendemos día a día, en el que nos hacemos preguntas, en el que los estudiantes se forman, se entusiasman. Tendrías que ver a los estudiantes haciendo la tesis doctoral el día que descubren algo. O sea, es que la emoción de descubrir es difícil de describir hasta que no se siente. Entonces, es verdad que necesitamos más inversión, pero porque es que ofrecemos un plan apasionante, ser científico. ¿Qué más puedes pedir en la vida que quererte levantar los lunes para ir a un trabajo que te apasiona? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que primero tenemos que enseñar cultura científica a toda la sociedad. Es un paso esencial que se valore lo que hace un científico para que luego, cuando algún político decida que hay que reducir los presupuestos, pues la sociedad en conjunto diga, no, este no es el camino. Un país no es rico porque invierte más en ciencia, es rico porque ya ha invertido. Y esto está demostrado a lo largo de la historia y eso es lo que tenemos que conseguir. Primero, cultura científica. Segundo, disponibilidad de los políticos. Y yo creo que también con el dinero que hay, si la flexibilidad administrativa fuera mayor, pues también sería mucho más eficiente la inversión.
De fuera llegan buenas noticias en el sentido de que los científicos españoles están muy bien considerados en otros países. Se habla de que son muy trabajadores, proponen buenas ideas, tienen muchas iniciativas. ¿Alguna de las dos sabe aproximadamente, ¿no? ¿Qué lugar ocupa España con respecto a otros países en un supuesto ranking científico, ¿no? ¿Qué posición ocuparíamos?
Bueno, es que depende muchísimo de los criterios que se quieran medir, porque a nivel de publicaciones, que es un poco la forma de medir la productividad de los científicos, a nivel de publicaciones España está entre el noveno y décimo puesto. Sin embargo, a nivel de patentes bajamos a lo mejor al puesto 35 o 36. Pero, vamos, por experiencia personal puedo decirte que los investigadores españoles están muy bien valorados en todas partes del mundo. En Estados Unidos están deseando que investigadores españoles vayan a hacer allí el postdoctoral porque están bien formados, son muy trabajadores y además como tenemos esta necesidad de publicar para poder volver a investigar a nuestro país, pues es que somos muy, muy trabajadores y muy rentables.
Eso sí. Os iba a preguntar, ¿qué países están interesados en científicos españoles? Porque, bueno, ya vienen formados, vienen bien preparados.
Todos, pues, prácticamente
sí,
todos.
De hecho, no hay ningún problema. A ver, por ejemplo, mi problema, o sea, has preguntado, ¿qué puede hacer un científico que se queda en paro? Bueno, se puede ir fuera. Se puede ir fuera porque no va a tener ningún problema. Es decir, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra, no hay ningún problema. Y esto lo estamos viendo todos los días en los laboratorios. Pero en mi problema concreto y el de otros muchos españoles es cuando no quieres irte fuera porque tú ya tienes tu vida aquí. Pero es lo que tú dices, lo que dice Inés. Cualquier país valora muchísimo a los científicos españoles. Y hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, da la impresión de que los políticos piensan que si no lo descubrimos nosotros, pues ya lo descubrirá alguien más, cualquier cosa. Pero no es así. Es decir, se le puede la idea feliz sobre algo o una idea base que puede servir como idea feliz para otra persona, se le puede ocurrir a un español. No tiene por qué ocurrírsele a cualquier otro con el tiempo. sino que son ideas que son personales y que eso, si esa persona no puede seguir investigando, eso se pierde.
Y digo yo una cosa, ¿y por qué no cogen los políticos, reúnen a un grupo nutrido de científicos y hablan con vosotros para que les contéis un poco por dónde hay que avanzar?
Bueno, pues creo que eso es en gran medida la idea de ciencia en el Parlamento, esta actividad que se está promoviendo desde todos los niveles de la ciencia, tanto hospitales y centros de investigación, laboratorios independientes, que va a ser... Eso, comunicarse vía directa con los políticos, hacer primero un previo entrenamiento, digamos, utilizando como si necesitasen un traductor para que ambos idiomas sean comprensibles mutuamente y explicar cómo es el método científico, cómo las decisiones se deben tomar en base a los datos que tenemos y no a la política cortoplacista, que en muchos casos es nuestro problema. Porque es que si la ciencia es la base del desarrollo y del bienestar, pero esto ocurre a largo plazo. Y eso políticamente pues es difícil de entender. Entonces yo creo que ciencia en el Parlamento es una gran idea que va a permitir que tengan el mismo idioma políticos, científicos, y busquen en conjunto actuaciones futuras, incluso a largo plazo, que puedan beneficiar a toda la sociedad.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener?
Estamos hablando de que perdemos un 12% de la energía primaria en llegar a nuestra casa. Si tú te lo generas en tu casa, la pérdida es cero.
Bueno, yo reto a los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, que hagan un ejercicio sencillo y exploren lo que tiene a su alrededor, y se van a sorprender porque la inmensa mayoría de objetos son plásticos.
Reduce, recicla, reutiliza.
7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Síguenos en Twitter. @sostenible_RNE.
¿Qué avances científicos creéis que llegarán en los próximos años? Algo que tengáis noticia, que se esté investigando y que pueda ser una gran novedad, una buena noticia para el mundo de la ciencia. Bueno, para todos.
Sí. Quizá también porque nos sentimos un poquito cercanos a la persona que inició este gran descubrimiento, que es el CRISPR-Cas. Yo creo que va a ser una de las grandes tecnologías del futuro. Creo que es conocido por todos Francis Mojica, un profesor de la Universidad de Alicante, que haciendo unos estudios de ciencia básica sobre las bacterias que crecen en las salinas de Santa Pola, identificó unas secuencias repetidas que, con posteriores estudios de otras personas, han determinado que van a ser esenciales para la edición genómica, es decir, para poder corregir alteraciones del ADN que son la causa de muchísimas enfermedades humanas. Y yo creo que esta tecnología, que está bueno, pues en sus comienzos y que avanza rapidísimamente, CRISPR-Cas, va a permitir corregir muchas alteraciones y, por tanto, ser terapéutico en muchísimas enfermedades humanas.
Hay buenos y grandes avances también en la lucha contra el cáncer, ¿no?
Sí. Ahí se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes y de las que, bueno, a mí más me gustan son aquellas en las que se trata de potenciar el sistema inmune propio para luchar contra el cáncer. De hecho, nosotros llevábamos una investigación hace años con otro miembro de Apadrina la Ciencia, Domingo Barber, sobre nanopartículas de hierro, que tratan un poco de... lo que tratamos de hacer es que las células cancerosas recojan la mayor cantidad posible de estas nanopartículas de hierro, mucha más que las células no cancerosas, porque además tienen esa tendencia, y con un campo magnético que es inocuo para el ser humano, se da un calentón a la célula. La célula, cuando pasa de 42 grados centígrados, entra en un mecanismo natural que se llama muerte celular por apoptosis y se muere. Y no tiene ninguna repercusión sobre las células, sobre el resto de las células, y de luego el campo magnético no tiene repercusiones negativas sobre el cuerpo del ser humano. Pero esa investigación se quedó parada.
Ante la falta de recursos financieros, imaginación y ponerle ganas al asunto. Por eso, desde hace unos años, Apadrina la Ciencia, es una asociación impulsada por investigadores de CSIC, pretende ampliar las posibilidades laborales de los científicos españoles mediante la aportación de fondos por parte de los ciudadanos. ¿Cuántos años hace que lleváis a cabo esta actividad en la Apadrina de la Ciencia?
Pues Apadrina de la Ciencia surgió en el 2014, a finales del 2014, y una de nuestras primeras actividades fue eso, obtener fondos, pero la idea fundamental, el objetivo fundamental es fomentar la cultura científica en nuestro país, fomentar el interés por la ciencia, empezando desde los más pequeños, con los que hacemos mucha divulgación, porque creemos que es fundamental, ellos son el futuro, ellos son los que en el futuro decidirán si la ciencia y la investigación es importante. Y también es verdad que buscamos financiación para hacer contratos para jóvenes investigadores, no para nuestros grupos, sino para los grupos que más lo necesiten, porque como científicos sabemos dónde la mínima inversión va a tener la máxima repercusión, y hacer contratos de un año para que puedan acabar su tesis doctoral pues va a permitir que revierta todo ese trabajo que ya han hecho los 4 años anteriores, y gracias a un contrato de un año van a ser doctores, van a poder publicar sus resultados y va a ser lo más beneficioso.
María José, ¿cómo atraéis dinero para la ciencia a través de Apadrina la Ciencia?
Pues las cuotas de los socios, así que invitamos a todo el mundo a que se haga socio de Apadrina la Ciencia. Nuestro mail es apadrinalaciencia@gmail.com y también nos podéis encontrar en una página web, apadrinaciencia.org, y además, bueno, pues somos muy creativos.
Vamos a repetirlo para que quede claro.
Ah, vale.
sí, la página web es www.apadrinalaciencia.org.
Bueno, ¿qué pasa cuando llegan las donaciones?
Pues el dinero lo acumulamos y bueno, intentamos conseguir tener dinero para contratos de un año para jóvenes investigadores. Y cuando ya conseguimos ese dinero, entonces lanzamos una propuesta a la que pueden aplicar todos los grupos que tienen una persona que está terminando la tesis. O también nos han ayudado algunas empresas, como Ford, por ejemplo, donándonos dinero para acumularlo para estos contratos. También tuvimos el premio Miguelín, fue un niño, que decidió donar todo su dinero de los regalos de la primera comunión y para un premio a Padrina la Ciencia. Y entonces lanzamos una propuesta y lo ganó una persona. Y bueno, también hacemos otras muchas cosas, como publicar libros de divulgación científica para niños, porque nos parece que los niños son la base de nuestro futuro y son ellos los que van a ser los futuros científicos y los que van a ser el futuro del país. Y desde muy pequeños es cuando tienen que aprender a amar la ciencia. Y la ciencia es divertidísima, los niños se lo pasan fenomenal. Así que hemos publicado un libro que se llama Todos somos científicos, que también se puede pedir a través de la web o del correo electrónico. Y toda la recaudación de ese libro entera es para proyectos de investigación. Además que son públicos, somos totalmente transparentes. Y este libro lo hemos hecho con la colaboración de Fundación Telefónica. Las 3 primeras ediciones... todo el dinero fue para la APU, la Asociación Pablo Ugarte, que es una asociación que recoge dinero para la investigación contra el cáncer infantil, y de hecho es la que más dinero ha conseguido, invierte más dinero que el Estado en cáncer infantil. Y luego además pues vendemos juegos científicos, hacemos mercadillos, tenemos muchos voluntarios que hacen cosas para vender, para Padrina la Ciencia, súper creativos.
Claro, tan importante como atraer dinero y financiación es atraer talento también al mundo de la ciencia, ¿no? Que los más pequeños se interesen por esto.
Efectivamente.
Es una parte fundamental, y por eso también hacemos actividades en colegios a las que vamos, para que conozcan a un científico. Les preguntamos a los niños que dibujen cómo es un científico, cómo lo ven ellos. Y normalmente pues es un señor con los pelos locos, con gafas, un poquito calvo. Algunas veces hay alguna chica, pero pocas. Pero después de hacer las actividades con ellos, de ir a contarles qué es la ciencia, de hacer experimentos, aprenden cosas sin darse cuenta, aprenden qué es la densidad, aprenden a purificar DNA de su boca, se lo pasan fenomenal. Y después les pedimos que dibujen cómo es un científico. Y entonces ya pues se convierte en una persona normal, suele ser uno de nosotros con la bata puesta, ya empieza a incluirse las chicas. Y creemos que esto va a ayudar primero a fomentar vocaciones, a que los niños descubran su interés por la ciencia y sobre todo a perderle el miedo. Porque muchos niños, desde pequeños, la ciencia, los investigadores somos curiosos por naturaleza, nos hacemos preguntas, queremos saber cómo funciona todo. Y eso todos los niños lo tienen. Y muchos lo pierden por el miedo, por el qué difícil es, ay, las matemáticas no las entiendo, pues tratamos de que pierdan ese miedo y que se acerquen a la ciencia de una manera divertida, y especialmente las niñas, que son más vulnerables a sentirse excluidas porque piensan que tienen menos capacidad, cuando no es cierto.
Quienes formáis parte de esta asociación, la describís como algo que no es muy normal, y de hecho lo que queréis es estáis deseando convertirla en una fundación, ¿no? Eso es lo que uh-huh. os gustaría.
Sí, estamos deseando que sea fundación, primero por quizá porque el nombre de fundación, aunque en algunos casos está un poquito denostado, pero por otro lado da cierta credibilidad como una cosa más estable. También porque muchos de los socios o de los donantes nos preguntan si hay algún beneficio fiscal, que como asociación actualmente no lo tenemos y como fundación sí que lo tendríamos. Pero bueno, el problema fundamental es que para ser fundación hay que depositar 30.000 euros. Y creemos que en estos momentos preferimos utilizar los 30.000 euros que logremos en hacer un contrato y medio, porque cada contrato son 20.000 euros de un año. Entonces, de momento estamos utilizando esa inversión, pero si alguien quisiera ayudarnos a hacer una fundación, pues sería más que bienvenido.
Bueno, hay algo que no falla. Los países más evolucionados lo son porque cuando no lo eran tanto, apostaron
por la ciencia.
Inés, María José, vamos a aprovechar un poco la fuerza de la radio. ¿Alguna petición para Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades?
Bueno, afortunadamente tenemos un Ministerio de Ciencia, que eso creo que es un paso fundamental, porque la ciencia ha ido pasando por industria, por competitividad, por economía, nunca teníamos nuestro sitio. Tener un Ministerio de Ciencia creo que es un gran logro, y tener un ministro que además conoce la ciencia desde diferentes puntos de vista, tanto administrativo como empresarial, pues creo que está ya recibiendo muchos, muchos consejos, y bueno, sus declaraciones son muy claras. Yo le pediría que nos facilitase la parte burocrática y administrativa, y él lo tiene ya asumido como uno de los objetivos fundamentales.
Y otra cosa, que por favor el ministro de Ciencia se ponga en comunicación con el ministro de Educación y den la importancia que tiene la ciencia en la ESO y en el bachillerato. Que hay cosas que no tienen sentido, como que la biología desaparezca en alguno de los cursos. Eso no tiene sentido. Eso hay que arreglarlo también. Si queremos ser una sociedad que piensa de una manera lógica, que tiene un método científico a la hora de pensar, que sus ciudadanos son menos vulnerables a los engaños, es porque se piensa de una manera científica. Y eso hay que practicarlo desde pequeño. Y no puede ser que las ciencias desaparezcan en algún momento en alguna de las etapas de la ESO y de bachillerato.
Nos queda muy claro, sin avances científicos no hay progreso posible. María José Rodríguez, Inés Antón, investigadoras, mujeres en la ciencia, muchísimas gracias por vuestra visita a la Casa de la Radio. Ha sido un placer escucharos.
Ha sido un placer estar aquí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros.
Gracias a vosotras.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, puedes descargarlos cuando quieras en rtv.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.